El hueco en el muro.
Y en el hueco en el muro ahora nos vamos hasta el hermano país del Perú. Hace poco se realizaron, el 11 de abril, las elecciones en ese país con una cosa bastante inédita, una dispersión muy grande de votos, pero que ha habilitado a, en primeras imágenes, al menos en el continente, una suerte de candidatura sorpresiva en el primer lugar de la votación electoral, y lo ha habilitado para la segunda vuelta, la candidatura de Pedro Castillo, ubicado en el espectro político del Perú, digámoslo, hacia la izquierda, y intentaremos comprender de lo que se trata esa candidatura, y en ese balotaje con Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, que está cumpliendo condena en la cárcel y que expresaría más bien las posiciones de extrema derecha. Pero para comprender lo que está pasando en el Perú, lo que sucede en esa primera vuelta electoral, lo que podemos esperar de la segunda vuelta electoral o cómo se va pintando este proceso, hoy vamos a conversar con Guillermo Valdizán. Y alguna vez lo tenemos aquí en los programas de la Red de la Diversidad de Huaynatambo. Él es integrante del Movimiento de Cultura y Vida Comunitaria del Perú y su organización es Más Cultura, Más Perú. Guillermo, un gusto tenerte nuevamente en el Hueco en el Muro aquí en Huaynatambo y en la Red de la Diversidad.
Un gusto también, Mario. Un saludo muy grande a todos los amigos y amigas que nos están escuchando ahora y contento de poder conversar.
Guillermo, haznos una evaluación de lo sucedido en la primera vuelta electoral en el Perú y el momento que se está viviendo en términos políticos en ese hermano país.
Sí, Mario, te comento. Acá en el Perú hemos vivido, como has comentado, un proceso electoral en condiciones poco típicas, ¿no? Hay dos elementos que creo que es importante plantear para que se entienda el contexto político nacional en el Perú. En primer lugar, tenemos una crisis de régimen, es decir, una crisis de los elementos fundantes del proyecto neoliberal en el país, que ha empezado desde hace 5 años, allá en el 2016, con la entrada del gobierno de PPK y una mayoría del partido fujimorista en el Congreso de la República, se inició un proceso muy tenso, muy conflictivo de disputas dentro de lo que podríamos decir la propia correlación de fuerzas que ha mantenido durante 3 décadas el proyecto neoliberal en el país. Y esa correlación de fuerzas ha ido descomponiéndose en los siguientes años, ¿no? Y a esto se suma el segundo elemento importante, que es la profunda crisis que ahorita está legando la pandemia del COVID-19. ¿No? Está, como en varios lugares, esta pandemia lo que ha planteado también es un develamiento de un conjunto de desigualdades estructurales que tenemos en el país y que se han profundizado en el marco de esta pandemia, ¿no? Tanto la crisis de régimen como la crisis de la pandemia han venido, digamos, tensando el escenario y han generado un distanciamiento muy grande de la institucionalidad política del país con respecto a las necesidades de la gente, ¿no? Y esa distancia se ha hecho, digamos, muy fuerte y muy marcada. De hecho, el porcentaje más grande de decisión que han tomado los peruanos en esta primera vuelta ha sido más de un 30% que estaba votando en blanco o viciado, ¿no? Y posterior a ello, un conjunto de partidos que han votado, digamos, que han sido votados con porcentajes muy, muy pequeños de representación, ¿no? Eso es lo que nos está dejando ahorita la primera vuelta electoral, ¿no? Donde se elige tanto a presidente de la República, Poder Ejecutivo y también al Congreso de la República, ¿no? Eso es lo que nos está dejando ahorita, un alto grado, digamos, de distancia con respecto a la institucionalidad democrática política del país, una débil representación nacional, ¿no? Y una fragmentación muy grande en el ámbito de las fuerzas políticas dentro del Congreso, lo cual va a ser, digamos, muy difícil un proceso de acuerdos posteriores a la segunda vuelta, ¿no? Porque hay una fragmentación muy grande con una mayoría de derecha dentro del Congreso de la República, ¿no? En líneas generales te podría plantear eso, ¿no? Que finalmente este resultado lo que nos ha marcado es un un resultado de alto contraste entre una derecha muy definida que está optando por defender el modelo neoliberal a sangre y fuego, y una izquierda radical que viene desde las regiones del país, ¿no? Desde las regiones del sur y del centro del país, y que también está dispuesta, tiene la principal bandera del cambio de la constitución política del país, ¿no?
A ver, comprendamos un poco estas dos candidaturas que llegan a la segunda vuelta electoral en el Perú. Pedro Castillo no tiene una gran votación respecto a otras elecciones. Por ejemplo, en la antepasada elección, Verónica, que representaba a Verónica Mendoza, que representaba un poco las tendencias hacia el campo popular y la izquierda, y que ahora también fue candidata, más o menos obtuvo el mismo porcentaje que Pedro Castillo, pero había quedado por fuera de las posibilidades de una segunda vuelta. En este caso, Pedro Castillo obtiene en esa dispersión la mayor cantidad de votos. ¿Quién es Pedro Castillo? ¿Qué es el partido al que representa? Se dice mucho que también hay un voto, como decías, desde el interior del Perú, desde las provincias contra la centralidad limeña. Cuéntanos un poco el componente de ese voto y lo que significa la candidatura de Pedro Castillo hoy en el Perú.
Pedro Castillo es un dirigente sindical que viene de las canteras del magisterio, es un profesor. Él dirigió, impulsó, encabezó una gran manifestación, una gran movilización de docentes a nivel nacional hacia el año 2017, y esta movilización tuvo mucha repercusión, ¿no? Aunque sus banderas principales serán banderas más de tipo sindical, no pudieron, digamos, extenderlas más allá de ello, pero digamos se consolidó como un referente de un dirigente popular, ¿no? Ahora, lo que tú comentas es importante. En realidad, si vemos desde, solamente para hablar de este siglo, siempre en el Perú hay un voto del sur y del centro que es histórico, ¿no? Que es histórico contra la centralidad limeña, es histórico contra aquella, digamos, lo que es entendido como aquellos espacios del país que se han privilegiado de las últimas décadas de crecimiento económico frente a los que más bien viven los estragos de ese crecimiento económico marcado por un modelo primario exportador extractivista, ¿no? Entonces, siempre se ha expresado ese porcentaje, ¿no? Incluso si ahora sumamos los votos de Pedro Castillo, que llegan casi un 19%, y los de Verónica Mendoza, que llegan casi un 8%, podemos ver que es ese 30% histórico que votó en el 2000 por Toledo, ¿no? Que votó después por Ollantumala, que votó, digamos, que ha buscado constantemente, digamos, tener un voto de resistencia, de protesta, y que siempre cuando ha logrado, digamos, poner a su representante al mando del Estado, siempre han terminado siendo traicionados, ¿no? Entonces, ese es un voto histórico que no lo tenía Pedro Castillo semanas antes, porque había una cantidad de personas aún que estaban buscando cómo definirse, pero en los últimos días, en la última semana, digamos, ya terminaron decantando por esta opción, ¿no? Pedro Castillo tiene ese historial, y también Pedro Castillo va en una alianza, no es parte, pero va con una alianza con un partido llamado Perú Libre. Es un partido que se reivindica, digamos, dentro de una izquierda más conservadora, ¿no? Se asumen marxistas leninistas, tienen una posición muy clara contra un conjunto de derechos vinculados a la diversidad, vinculados, digamos, también a temas de derechos de las mujeres, ¿no? Y, digamos, con una fuerte aversión también al matrimonio igualitario, el aborto, etcétera, los cuales lo emparentan mucho con la extrema derecha peruana, que también ha levantado esas banderas pro familia, entre comillas, pro familia, ¿no? Y digamos, pero sí tienen esta planteamiento sólido, fuerte, reivindicativo en torno a una política redistributiva, en torno a una variación del modelo económico, en, digamos, del país, ¿no? Entonces, eso digamos que podemos entender que son los componentes que actualmente tiene Pedro Castillo y el Partido Perú Libre, ¿no?
Cuéntanos en contrapartida, ¿qué representa la candidatura de Keiko Fujimori y su llegada a esta segunda vuelta electoral?
Keiko Fujimori es parte de una herencia, ¿no? De una herencia que ha construido un proyecto de país, que es el proyecto neoliberal, que se impuso a través de una dictadura cívico-militar, ¿no? En el periodo de su padre, ¿no? De Alberto Fujimori. Y esa, ese proyecto fue sostenido por una correlación que vinculaba ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, ciertos sectores del empresariado y ciertos sectores de partidos de derecha, ¿no? Y mal que bien, esa correlación se ha mantenido en los últimos 30 años. Con estas crisis que te he mencionado, esa correlación ha explotado y es probablemente la primera vez en el país, después de por lo menos en lo que va de este siglo, que la derecha ha ido fragmentada, ha ido con varias candidaturas, ¿no? Varios ex-fujimoristas han estado en distintas tiendas políticas y eso ha hecho que también el voto de la derecha en esta ocasión haya sido más disperso, ¿no? Entonces, Keiko Fujimori es la representante de ello, de una digamos, extrema derecha de corte populista, que tiene y reivindica el legado, digamos, de la dictadura fujimorista, que también levanta banderas conservadoras, profundamente conservadoras, que no articula, digamos, sus planteamientos de libre mercado, defensa de la propiedad privada, con medidas más progresistas en otros aspectos, sino que básicamente también tienen este cuño más conservador y que actualmente están muy golpeados, no tienen un proyecto de país distinto, ¿no? En lo que están levantando, lo que han levantado en toda la campaña y están levantando en la segunda vuelta justamente es nosotros somos la opción para mantener el modelo, ¿no? Eso es lo que ahora representa la candidatura de Keiko Fujimori a través de su partido Fuerza Popular.
En ese escenario, ¿cómo sientes que puedes responder un poco el pueblo peruano ante la segunda vuelta electoral? Las primeras encuestas que se han mostrado, algunos planteaban de que Pedro Castillo había llegado a un tope y mantiene una diferencia importantísima en las primeras encuestas con Keiko Fujimori. ¿Cómo sientes que puede ocurrir esta segunda vuelta electoral? Todavía hay un tiempo que recorrer, estamos todavía distantes, cerca de 2 meses de ese proceso. Pero eso, ¿cómo sientes, evalúas el ambiente y qué perspectiva le ves al Perú a partir de estas dos candidaturas? Uno de ellos, Pedro Castillo o Keiko Fujimori, va a terminar siendo en ese escenario democrático presidencia en el Perú. ¿Cómo ves eso?
Una cosa que hay que tener en cuenta es que desde el año pasado se ha definido con mayor claridad un momento destituyente junto con un momento constituyente en el país, ¿no? Varias de las premisas, como te mencionaba hace un momento, de la crisis de régimen se han volcado a las calles y hay un conjunto importante de peruanos y peruanas que están planteando cambios de fondo, ¿no? En esta fotografía que nos plantea la segunda vuelta se ve muy claramente expresada esta tensión entre continuidad neoliberal o cambios de fondo que plantean abrir un proceso constituyente, ¿no? Y asimismo se han posicionado los dos candidatos, Keiko Fujimori como la candidata de la continuidad y Pedro Castillo como el candidato del cambio. Sumado a eso, también lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Pedro Castillo, representante en el imaginario nacional de este sector de peruanos y peruanas ignorados por el crecimiento económico de las últimas épocas, por también se han desarrollado pues una campaña de desprestigio que linda con el racismo y eso también ha hecho que muchas personas fortalezcan su adherencia emocional, cultural en torno a esta candidatura y Keiko Fujimori más bien tratando de hacer una articulación en las alturas, con partidos, con sectores empresariales, con medios de comunicación, ¿no? Y eso está generando, digamos, una tensión y una confrontación fuerte. Algo que me olvidé de decir hace un momento, por ejemplo, es que este escenario explica que la gran mayoría de proyectos de centro se hayan quedado en el aire, desinflados y sin mayor relevancia en el contexto electoral y en el Congreso de la República, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo veo ahora es eso, es un proceso constituyente en curso, un proceso constituyente que puede tener dos opciones, ¿no? Una opción es caminar hacia una estabilización autoritaria, ¿no? A generar estabilidad para recomponer, digamos, los cimientos principales del modelo, pero eso no va a ser sencillo y eso va a requerir, digamos, de, como dice Keiko Fujimori, mano dura, ¿no? Lo cual implica un fortalecimiento autoritario del neoliberalismo en el Perú, ¿no? Y por otro lado, Pedro Castillo, que en realidad tengo la impresión que no se había proyectado estar en esta situación, tiene un conjunto de debilidades de fondo y que está buscando generar articulaciones en las bases sociales del país para en torno a ellas tener, digamos, una fuerza, un músculo social que permita dar cierto nivel de estabilidad a los cambios que se quieren plantear, ¿no? Dicho esto, creo que igual estamos viviendo un giro conservador fuerte en el país. Varias de las banderas de diversidad, no solamente sexual, sino de diversidad cultural, interculturalidad, plurinacionalidad, están también entrando en cuestionamiento, han sido barridas como minorías dentro del ámbito de las elecciones y tenemos, digamos, ese giro conservador que también es peligroso, ¿no? Hay lo que está expresado también es una crisis de los proyectos de país y una crisis también de los proyectos de horizonte, ¿no? En los cuales también se incluye una crisis de el pensamiento político, ¿no? Que, digamos, también nos trae a dos representantes de proyectos que no están dialogando con un análisis concreto de la realidad concreta del país, ¿no? Considero yo, personalmente, para ir cerrando, que si Pedro Castillo piensa solamente en pasar a segunda vuelta, probablemente pueda generar un conjunto de adhesiones importantes, ¿no? Pero si piensa en fortalecer y llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias un proceso constituyente, es necesario que asuma el rol de articular un bloque histórico, ¿no? En el cual es necesario justamente poner un segundo plano este cuño más conservador para poder articular a otros sectores de la sociedad que podrían fortalecer una proyección de mediano y largo plazo para otro proyecto de país. Esperemos que tenga la disposición de ello. Por otro lado, Keiko Fujimori está generando un conjunto de articulaciones, de alianzas, pero como mencionaba, muy en las alturas por el momento, ¿no? Entonces, en ese escenario también se van a estar desenvolviendo esta segunda vuelta en los siguientes dos meses.
Guillermo, dos cositas, pero ahí ya por temas de tiempo, brevecitas. Uno, la composición de la Asamblea Legislativa del Congreso en el Perú y lo que puede significar eso para cualquiera de las dos candidaturas llegando a la presidencia.
El Congreso de la República actualmente tiene 10 bancadas, ¿no? Tiene 10 partidos con 10 bancadas y ello plantea pues que nadie tiene un número significativo de curules, se le llama acá, para, digamos, plantear una orientación más definida del devenir del Congreso. Y eso, esa fragmentación va a pasar factura, como decimos acá, a quien llegue al Poder Ejecutivo, ¿no? La bancada con mayor cantidad de curules es la de Perú Libre con 23 curules, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema.
Adicional. Perú Libre es para la gente, es la bancada de Pedro Castillo, ¿no?
Así es. Perú Libre es la bancada de Pedro Castillo, después le sigue la bancada de Fuerza Popular y bueno, así, en ese orden. Adicionalmente a ello, una cosa que también es compleja es que si sumas la cantidad de esos 10 partidos que han llegado al Congreso, existe una clara mayoría de partidos fujimoristas, ¿no? Renovación Popular, que es un partido de extrema derecha, abiertamente filofascista, que tiene muchos ex fujimoristas en sus filas, ha llegado con un número importante. Es la primera vez que una bancada con estas características tan claramente definidas está llegando al Congreso. Por otro lado, el propio Fuerza Popular de Keiko Fujimori, y también Avanza País, que también es de quien postuló fue Hernando de Soto, que es un ex asesor del proyecto fujimorista. Entonces, sumando todo ello, ya existe una mayoría pro-fujimorista en el Congreso, ¿no? Entonces, también eso implica proyectarse en torno a un conjunto de contrapesos en esta fragmentación que hay dentro del poder legislativo.
Última cosita, Guillermo, que merecería una profundización, así que te voy a invitar a que conversemos en breve sobre estos temas. Dijiste, el escenario electoral ha renovado un giro conservador en el Perú, conservador de extrema derecha que también tiene una bancada potente en el Congreso. Como decían, se han llegado partidos con un discurso ya de extrema derecha muy abierto, pero también decías conservador inclusive en el polo de la izquierda, de Pedro Castillo, con un discurso que desmonta un poco el respeto a las diversidades, a la plurinacionalidad. Decías, hay un retroceso en el discurso de la plurinacionalidad, en el tema de las diversidades y de otros procesos de democratización más radical de la sociedad, digamos. Así que última cosita ahí, aunque sea breve, como digo, eso lo dejaremos para profundizar en otra entrevista, pero en el campo popular, ese que ha empujado, que ha colocado agendas dedicadas a la plurinacionalidad, a la diversidad, a la ampliación de los sectores, de las posiciones de sociedades más abiertas y democráticas, ¿qué está sucediendo? Porque en términos electorales ha sido un duro golpe, como decías, a estos sectores en el Perú.
Sí, en resumen, lo que podría mencionar, Mario, es que en el campo popular también se está viviendo una crisis profunda, una crisis que viene desde los años 80, que ha tenido picos de construcción de novedades, de implementación de nuevas propuestas, nuevas iniciativas, acciones, discursos, planteamientos, incluso de pensamiento, pero que aún están en un momento muy inicial, ¿no? Y aún no terminan de calar en los sectores populares más amplios, ¿no? Y eso es una autocrítica que hay que hacer dentro de los sectores de la izquierda y del campo popular, progresista en general, que existe todavía un ánimo de hablarnos a nosotros mismos, ¿no? Y, por ejemplo, frente a una candidatura marcadamente de izquierda como la de Juntos por el Perú, de Verónica Mendoza, que planteaba básicamente las mismas consignas o gran parte de las consignas de Pedro Castillo, pero que también incluía este conjunto de elementos de diversidad sexual, diversidad cultural, plurinacionalidad, interculturalidad, fue duramente atacada justamente por el sector de Pedro Castillo, y eso fue lo que terminó, entre otros elementos más, desinflando esa candidatura y posicionando una izquierda, digamos, más conservadora en esos sentidos, ¿no? Entonces, sí sentimos que, más allá de temas de identidades o de temas de discursos, lo que hay es una profunda crisis del pensamiento y de la estrategia política dentro de del campo popular, que también es algo que tenemos que encarar autocríticamente.
Gracias, Guillermo, nuevamente por estar en Huaynatambo y en la Red de la Diversidad. Un abrazo a través tuyo para la gente de Cultura Vida Comunitaria y al pueblo peruano. Tus palabras de despedida.
Muchas gracias, Mario. Impresionante también el trabajo constante que ustedes desarrollan en el campo también de acercar estas miradas, esos espacios de reflexión e intercambio, ¿no? Bueno, solamente decir que se vienen 2 meses que son cruciales para el país, para el Perú. Son 2 meses que definen probablemente los siguientes 10 o 20 años. Definitivamente van a definir el curso de recuperación del proceso de la pandemia. Y este 28 de julio estamos cumpliendo también el bicentenario de la independencia del Perú. Así que por muchos motivos esta definición que vamos a tomar como país va a ser trascendental. Y esperamos estar, pues, en la medida de lo posible, a la altura de lo que nos plantea este reto histórico.
El hueco en el...